Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Hola, muy buenos días a toda la audiencia de Mantra FM, que nos ven desde distintas partes del mundo, Argentina, España, Chile, Colombia. Buenos días, Claudio, desde los controles. Buenos días, Roberto, que hoy está un poco demorado. Y buenos días, Alejandro, también. Bueno, hoy tenemos un nuevo capítulo del Momento de Sanar. Tenemos el aporte de las neurociencias a través de Nazaret Castellanos, que nos va a hablar del eje intestino-cerebro. O sea, esa conexión que hay entre el segundo cerebro, que es el intestino, y el cerebro central, que está dentro de la masa encefálica. También hay conexiones entre el corazón y el cerebro. Y cómo esas conexiones, esa relación, se establece bien a través de neurotransmisores, pero fundamentalmente a través de las bacterias o microorganismos también, que son productores de distintas sustancias y que pueden actuar según el medio en estado de alerta o de bienestar. Ya lo había demostrado Antoine Béchain, contemporáneo de Louis Pasteur, que todo organismo vivo tiene unos organismos muy pequeños, casi nanopartículas, que son, se han denominado microcimas. Esas microcimas son organismos indestructibles, pero que llevan toda la información genética. O sea, estamos hablando de información, de energía, y que son responsables de generar organismos, o sea, generar bacterias, generar hongos, y que luego las bacterias harán el proceso de la fermentación, o sea, asimilación de nutrientes y todo en el intestino. Luego, en la segunda parte del programa, después de los comentarios también de Alejandro Gatti, vamos a hablar desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista médico, a través del doctor Luis Sierra Suárez, traumatólogo de México, que nos va a hablar también de la importancia del dolor, amigo dolor, y que está también relacionado con la energía, la física cuántica. Es decir, que hoy estamos demostrando a través de las neurociencias, a través de la física cuántica, todas esas teorías y leyes, incluso que nos han desarrollado Antoine Béchain, Gaston Naessen o Günther Enderlein, desde el punto de vista del pleomorfismo bacteriano, en contrapartida de lo que desarrolló Louis Pasteur. Y Louis Pasteur, al final, su doctrina, su teoría, que fue plagio, si acaso, de Antoine Béchain y muchos otros, es la que hoy en día prevalece. Pero bueno, Claudio, vamos al primer vídeo de Nazaret Castellano con eje intestino-cerebro.
Soy Nazaret Castellanos e investigo la relación que hay entre el cuerpo y el cerebro. Y ahora vamos a hablar de la relación que hay entre el cerebro y el intestino. Y empezamos con un concepto que para mí es uno de los conceptos más bellos que hay en la ciencia, que es el del holobionte. Hoy en día se nos describe a los seres vivos como holobionte. Y holobionte significa interacción de vidas, como una holografía, que es algo que surge cuando diferentes fuentes interaccionan. En el momento en que se cruzan, surge la vida. Pues somos esa interacción de diferentes vidas. ¿Y por qué? porque en nuestro cuerpo viven diferentes vidas, viven diferentes organismos. Todo nuestro intestino, por ejemplo, está cubierto de hasta 2 kilos de seres pequeñísimos, bacterias, levaduras y demás, que habitan en nuestro colon. Pero no solo tenemos vidas, no solo tenemos otros bichitos viviendo en nuestro cuerpo en el colon. Tenemos microorganismos que habitan toda nuestra piel, que se depositan en diferentes partes, diferentes pliegues importantes de la piel. Es muy importante la microbiota bucal, la microbiota urovaginal y la microbiota del colon. Y eso es a lo que le llamamos normalmente cuando hablamos de la microbiota o la microbiota intestinal. ¿Cuál es la microbiota que habita nuestro colon? Y esa ha sido una de las grandísimas revoluciones científicas que hemos tenido recientemente, que se está desarrollando. Estamos en pleno auge de lo que es la interacción entre el intestino y el cerebro, que es a través de los análisis de la microbiota. Pero ese concepto de ser holobiontes, de ser interacción de vidas y de que el cerebro necesite de la cooperación con el corazón, con la respiración, con el intestino, con diferentes órganos, de que el cerebro necesite también integrar la información de cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestra postura, pues ha hecho que surja un campo en la investigación de las neurociencias que es muy interesante y tiene muchas aplicaciones en el campo de la psiquiatría y de la psicología, pero también pues para conocer cómo procesamos nuestros pensamientos y nuestras emociones. Sabéis que no solo tenemos los 5 sentidos conocidos de la vista, el oído y más. Se dice que tenemos 7 sentidos. Los 5, que son los que procesan la información que viene del exterior por nuestros sentidos, más la propiocepción, que es que el cerebro tiene que saber cómo está nuestra postura, tiene que saber si estoy torcida, si estoy de pie, si estoy tumbada, si estoy inclinada. La influencia que tiene la postura sobre nuestro cerebro es enorme. Según cómo tengamos la postura de nuestro cuerpo, influye incluso en la memoria y en la atención. El 7º sentido, que se está desarrollando muchísimo, es el de la interocepción. Nuestro cerebro integra todo lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo. Está recibiendo constantemente la información de qué está haciendo mi intestino en este momento, si mi corazón acaba de bombear o no, si estoy respirando por la nariz o por la boca, inspirando o expirando. Toda esa información que viene dentro del cuerpo, el cerebro la integra en lo que es la interocepción. Y la interocepción es el sentido prioritario, es decir, ante la información que viene del exterior o la del interior, nuestro cerebro va a dar siempre prioridad a la información que viene de dentro. ¿Y por qué es importante eso para la psicología, para la neurociencia y también para la clínica? Porque es hablar de la subjetividad. Era algo que era muy importante, era una asignatura pendiente dentro de la neurociencia. No somos iguales todos. Cada uno vive la experiencia de una forma que es totalmente subjetiva. Pero también es muy importante para nuestra vida diaria, para nuestra salud mental, porque es hablar de cómo está nuestro cuerpo. Nos hace una llamada a empezar a escuchar nuestro cuerpo. Y aquí es donde se ha desarrollado, sobre todo con este objetivo, todos los estudios que pretenden ver cómo nuestro intestino se comunica con nuestro cerebro. Nuestro intestino, como decíamos, está lleno de bacterias, bacterias que regulan, es decir, que modulan, que interaccionan con nuestro sistema endocrino, con nuestras hormonas, con nuestro sistema inmune, muy importante, y con nuestro sistema nervioso. La neurociencia hoy en día dedica mucha importancia a estudiar cómo esas bacterias que están en nuestro intestino regulan la actividad de nuestras neuronas. Y eso, por ejemplo, nos da una primera pista de lo que es hoy en día la neurociencia del bienestar, la neurociencia que nos habla de nuestros hábitos saludables. ¿Por qué? Porque la microbiota que nosotros tenemos en nuestro intestino se ve muy, muy influenciada por la dieta, por el ejercicio físico que hagamos, por los niveles de contaminación que haya en el entorno en que vivimos, por la forma en que hayamos nacido, por cómo gestionamos nuestro estrés. Es tremendamente sensible al cortisol, ¿no? Esa sustancia que se empieza a generar en las estructuras profundas del cerebro, la glándula pituitaria, al llegar a intestino, pues genera pues toda una reorganización. Entonces, fijaros, esa interacción que es intestino, nuestra tripa y nuestro cerebro habla muchísimo de la importancia que tiene el estilo de vida dentro de nosotros. ¿Cómo se comunica el intestino con el corazón? Pues igual que el resto de los órganos, a través del nervio vago. Por tanto, cuidar, ¿no?, el nervio vago, pues también es una forma de aprender a regular nuestras emociones y nuestra cognición. Hay muchísimos estudios que hoy están viendo, pues, cómo al cambiar nuestra dieta o cómo al cuidar nuestra dieta también tenemos una mejora a nivel del estado de ánimo, cómo se regulan, pues, todos los sistemas emocionales. Y ya os digo que es un tema de absoluto auge dentro de las neurociencias. Hoy en día, por ejemplo, en los grandes laboratorios de investigación de la enfermedad de Alzheimer, de demencia, se empiezan a incluir muestras de heces, porque sabéis que es a través de las heces de las personas de donde nosotros podemos sacar de qué está compuesta la microbiota de una persona. Y a través de ahí empezamos a ver, pues, qué influencia puede tener eso sobre las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, esa es una vía que está absolutamente demostrada, muy consolidada, que es la interacción, por así decirlo, bioquímica entre nuestro intestino y nuestro cerebro. Los neurotransmisores que nosotros tenemos en el cerebro, que son esos paquetes de información que se pasan las neuronas de unas a otras, está muy regulado por la actividad de nuestra microbiota, en especial con el neurotransmisor que es la serotonina, que también se llama, ¿no?, la hormona o el neurotransmisor de la felicidad, porque está muy involucrado en nuestro estado de ánimo. Entonces, fijaros, casi el 90% de la serotonina se produce en intestino, llega al cerebro y, por tanto, cambia la comunicación de nuestras neuronas. Y esa es, como decíamos, la interacción bioquímica entre el intestino y el cerebro. Pero hay otro tipo de comunicación que se ha demostrado recientemente a través de dos artículos muy potentes, que es la interacción eléctrica entre nuestro cerebro y nuestro corazón. Nosotros podemos medir en el laboratorio cómo es la actividad electromagnética de nuestro cerebro y simultáneamente medir cómo es la actividad electromagnética de nuestro intestino. ¿Y qué es lo que se vio? Pues se hizo un estudio muy, muy potente a nivel matemático, pero con unas implicaciones, la verdad, que apasionantes, que demostraban que esos dos campos electromagnéticos interaccionan. Pero si tuviésemos que decir quién regula a quién, lo que salió en esos modelos matemáticos es que el campo electromagnético del intestino es el que regula al campo electromagnético del cerebro y no tanto al revés. Y sobre todo, la interacción del campo electromagnético intestinal con el cerebral lo hace a través de la regulación de las ondas alfa. Sabéis que nuestras neuronas en el cerebro, pues, disparan pop, cada cierto tiempo y lo pueden hacer con diferentes ritmos. Pueden tener un ritmo muy lento, pop, pop, pop. Pueden tener ritmos más rápidos, pop, 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 pop. Pero el ritmo principal que hay en nuestro cerebro es el de las ondas alfa, es decir, que las neuronas emitan disparos hasta 8, entre 8 y 12 disparos por segundo. La importancia que tienen las ondas alfas es que está involucrada en los procesos de atención. Es un lenguaje de comunicación entre las neuronas que surge cuando estamos prestando atención a algo. ¿Y por qué? Porque lo que hace es que cuando empiezan a surgir las ondas alfa, surge una especie de inhibición, es decir, paran las interferencias internas y externas para que nosotros podamos estar prestando atención a algo. Entonces, fijaros qué importante, que el estómago, que el intestino, más bien, esa interacción electromagnética con el cerebro lo que hace es que aumenta las ondas alfas, es decir, que contribuye nuestro intestino, contribuye a nuestros mecanismos atencionales, intentando inhibir las interferencias del exterior. Entonces, este ejemplo, pues, nos hace una vez más pensar en la influencia que tiene todo el cuerpo sobre los pensamientos y sobre las emociones. No solo está involucrado el cerebro, da lugar a esos procesos cognitivos emocionales, sino que pensamos, sentimos y procesamos la información con todo el cuerpo a la vez.
Lo ha explicado muy bien Nazaré Castellano desde el punto de vista de la neurociencia. O sea que ya nos está demostrando las investigaciones, incluso este vídeo es antes de estos 2 años que ha pasado de pandemia. Por lo tanto, tenemos que entender que si hay una acción o una comunicación entre distintas partes de nuestro organismo y en este caso las partes que controlan el funcionamiento, que es el intestino, el cerebro, todo esto está mediado por organismos vivos que son bacterias. Y esas bacterias están en todo el cuerpo, pero están alojadas sobre todo en el intestino, que es un órgano más, o sea, de 2 kilos de peso, que se llama microbiota. Pero todo esto hace un microbioma. El microbioma que está también en la boca, en la mucosa de la boca, en mucosa vaginal, en la piel. Y ya decíamos que es, en principio, están originadas las bacterias por otros organismos pequeños que son las microcimas. Las microcimas son estos organismos indestructibles que, si damos algún antibiótico para una bacteria, este organismo no se destruye, porque es el organismo de la vida. Así como interviene en la formación de bacterias y demás para la fermentación y absorción de los nutrientes a través del intestino, cuando la persona muere, o sea que ya es cadáver, o cualquier organismo, un ser animal muere, esas mismas bacterias descomponen para generar nueva vida. Y por lo tanto, hay esas microcimas hacen las bacterias y esas bacterias tienen un pleomorfismo, o sea, se adaptan a distintas situaciones del medio ambiente. Por lo tanto, si hay elementos tóxicos, si hay un estilo de vida que es en base al estrés, si hay una mala alimentación, si hay tensión emocional, bueno, se va a crear un ambiente desfavorable donde van a tener que intervenir entonces las microcimas para hacer bacterias, modificar su forma y, en este caso, al ver al microscopio van a tener forma de elementos dañinos y no lo son. Son organismos adaptándose a una nueva función. Por lo tanto, tenemos que entender entonces que tenemos un ecosistema dentro de nuestro organismo formado por los órganos, pero también por bacterias, virus y hongos que nos ayudan al funcionamiento y a su vez nos interrelacionan con el medio externo. Vamos a hablar ahora de también la función que tiene el dolor. A través de Luis Sierra Suárez, que nos habla de Amigo Dolor, en una serie de vídeos que ya hemos mostrado, pero que por lo interesante del tema los comenzamos a mostrar nuevamente y luego lo comentamos. Adelante, Claudio.
Soy Luis Sierra Suárez. Te invito a quedarte en esta serie de videos que hice, que titulé Amigo Dolor.
El dolor es una guía en tu camino a la recuperación. Por eso, hay que entender muy bien al dolor. Es un síntoma que incide en 3 dimensiones distintas. De inicio, la llamada sensitiva discriminatoria, que es el sistema primitivo de daño y reacción. En segundo lugar, la dimensión afectiva motivacional, o sea, si se perpetúa, dependiendo del contexto, le pones un significado, un estado de ánimo, pensamientos, sentimientos, emociones y una conducta. Y en tercer lugar, una dimensión cognitiva evaluativa, es decir, altera tu percepción, tu análisis del entorno, tu capacidad de reacción y tu toma de decisiones futuras. Esto es clave para entender al dolor. Te lo voy a explicar con detalle. Ahí te va. El dolor tiene siempre 2 componentes, uno físico y uno psíquico. Psíquico se refiere a pensamientos, sentimientos y emociones, y es un gran responsable de la variabilidad individual del umbral. Pero los dos van siempre de la mano, se retroalimentan y cualquiera de ellos que aparece aislado eventualmente lleva al otro. Un componente físico grande o grave alimenta al componente psíquico creando sufrimiento. Un estado psíquico cargado de sufrimiento fuerte y continuo puede crear dolor físico. Me voy a detener en el fenómeno psíquico porque es importante para entender completamente al dolor. El dolor sensorial es consciente, pero la experiencia dolorosa está regulada por tu mente inconsciente. Y aquí lo que entra en juego es tu percepción y tu interpretación de lo que percibes. El dolor parte de un estímulo y la clave es cómo lo filtras. El filtro es tu percepción. Las características del filtro que tienes te las da tu mente inconsciente, que te orienta sobre un tema importantísimo, algo que buscan todos los animales, la seguridad. Es un análisis de riesgo. La percepción se puede dar en varios planos o dimensiones. La recepción sensorial percibe el mundo tridimensional en base a antenas que tenemos instaladas en todo el cuerpo. Las más conocidas, exterocepción, por contacto, el tacto y el gusto, y a distancia, vista, olfato y oído. La propiocepción, que es la sensación de la posición de tu cuerpo y el equilibrio. Y la interocepción, que nos habla sobre nuestras sensaciones internas. Los receptores de dolor o nociceptores son algunas de estas antenas. Muchas de ellas pueden producir dolor si se estimulan de manera exagerada. Y hay un fenómeno más inconsciente, más intuitivo o extrasensorial que tiene que ver con la evaluación de riesgo y la generación de respuestas adaptativas. A este análisis reflejo se le llama neurocepción. El blanco final son las células que se comunican con el medio ambiente y con otras células a través de dos mecanismos principales. Uno, la neuroquímica, que se refiere a la comunicación por impulsos nerviosos y proteínas mensajeras que crean reacciones y cambios en ellas. Y dos, mucho más grande e importante, a través de un campo energético o electromagnético. Te voy a explicar ambas. Voy a empezar con la comunicación neuroquímica. La información que reciben los receptores, filtrados por nuestra mente, es llevada a la célula, que es un humano en chiquito y tiene una piel que se llama membrana celular. La membrana es realmente el cerebro de la célula y tiene también sus antenas, que se llaman receptores. A nivel químico, el receptor lee la señal que viene de fuera y detona una serie de cambios en base a lo que recibe del cerebro central, de otras células y de las glándulas para hacerla reaccionar y producir las proteínas necesarias para adaptarse al entorno presente. Tus pensamientos y sentimientos activan redes neuronales y estas, a través de neuropéptidos del sistema límbico, llaman a las glándulas, como la hipófisis, la tiroides, la suprarrenal, para producir hormonas. Las hormonas crean cambios físicos a la alta o a la baja, dependiendo de la situación especial, y estos cambios generan síntomas. Por tanto, los sentimientos y pensamientos se manifiestan físicamente. La comunicación electromagnética es un poco más compleja, pero es muy interesante porque nos regula y depende de un plano extrasensorial. Muchos problemas de músculo esquelético son estudiados y abordados desde las leyes de la física clásica newtoniana, que estudia la realidad a nivel macro. Sin embargo, hoy se ha aceptado que muchos fenómenos fisiológicos, sobre todo de nivel molecular para abajo, no pueden ser explicados por esta física, sino a través del estudio de los campos energéticos de los que se ha ocupado la física cuántica. La idea mecanicista y materialista de que somos una máquina se está transformando. No somos robots, somos energía. En el fondo, no somos un puñado de canicas y el dolor, como muchas respuestas biológicas, es un fenómeno energético, bioeléctrico, vibracional y de información. En esta comunicación energética existe una inteligencia o conciencia colectiva. Las células de un tejido siguen los mismos patrones porque están conectadas a través de un campo. Y esto es llevado a los distintos niveles de organización. Cada molécula, cada célula, tejido, órgano, aparato y sistema tiene un sello electromagnético característico. Tu cuerpo entero genera un campo electromagnético. Todo tiene un campo. Tú, los animales, las plantas y hasta las piedras. Tu campo se extiende más allá de sus límites y puede entrar en contacto con el de otras personas o cosas y crear influencia y ser influenciado. El campo es una serie de frecuencias vibratorias que crean una conciencia universal. Esta conexión al campo e interacción de miembros separados como uno solo en una inteligencia colectiva, donde no hay líder ni seguidor, se pueden ver muy claramente en bancos de peces escapando de un depredador, o en los pájaros como en esta danza de estorlinos mostrando cómo están todos conectados por una fuerza invisible. Una célula sana tiene una capacidad vibratoria específica conocida. Está en un medio acuoso que es un excelente conductor y se comunica a través de la frecuencia que emite con sus vecinas, creando los llamados enredos energéticos. Reacciona ante el patrón vibracional corporal. Cuando hay un ambiente armónico alrededor, esta interacción intercelular se genera de una manera muy efectiva y el tejido funciona bien, crece y se repara. Si te interesa este tema, te recomiendo enormemente este libro de Lynn McTaggart, El Campo, que es una recopilación excelente sobre la evidencia científica detrás de la fuerza central organizadora del universo y la forma en la que los seres vivos interactuamos con ella. Entonces, independientemente de dónde venga la comunicación, cuando el campo circundante se altera o la química cambia por orden del cerebro ante el estrés o el miedo, el ambiente alrededor de la célula cambia también. Energéticamente, ante el estrés local, la célula altera su patrón vibracional a la alta o a la baja, dependiendo de la situación. Si fuera un instrumento musical, podrías entenderlo como que se desafina. Entra en un modo de alarma y modifica su función, enfocándola totalmente a lo que necesite según su inteligencia interna para hacerte sobrevivir. El problema es que los dos estados son mutuamente excluyentes. Al igual que tú no puedes estar en miedo y en relajación al mismo tiempo, una célula no puede estar en modo de alarma y en modo de crecimiento y reparación al mismo tiempo. El estado de relajación es el natural, pero ambos estados se necesitan para acomodarnos a lo que sucede. La medicina está parada ante una revolución inminente, un cambio de paradigma imparable que se aleja de las drogas y se acerca a las ondas.
Gracias por quedarte.
Hemos escuchado a Luis Sierra Suárez desde el punto de vista médico, y él es traumatólogo, de lo que es el dolor. Todo, pero de todas maneras nos ha hablado, como nos habló Nazaret Castellano, del holobionte o del ecosistema simbionte a través de las bacterias. Buenos días, Roberto. Te veo que estás conectado.
Buen día. ¿Cómo me ves?
Bueno,
muy bien, no debe ser.
Bueno,
estoy congestionado.
Continúo y luego lo charlamos también.
Adelante,
hablando de lo que nos decía Nazaret Castellano y luego esto que nos ha comunicado Luis Sierra Suárez. Él habló de la energía, vibración.
Sí. Bueno, me impactó mucho esa frase, que la medicina moderna se está alejando de los químicos y está introduciendo en la práctica diaria las frecuencias. Y así es, gracias a Dios, gracias a Dios. Así es que llegamos a la medicina cuántica.
Claro, bueno. La medicina cuántica que lo mencionaba Luis Sierra Suárez, está hecho toda la medicina actual, está en base a la física newtoniana, al materialismo, al reduccionismo, claro, al determinismo, y todo es cuántico, todo es energía, todo son vibraciones, y cuando la vibración, claro, es baja, como decía Luis Sierra Suárez, hay un estado de alerta y la célula tiene un ambiente tóxico, y ese ambiente tóxico va provocar que actúe el sistema de defensa. ¿Qué es el sistema de defensa? Bueno, son todos esos organismos, que son bacterias sobre todo, que van a tratar de, en un medio ácido, modificar su forma y provocar una inflamación, provocar, claro, el dolor y demás como una señal, ¿verdad?
Exacto, sí, sí. Sí, 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 así es, así es. Pero bueno, es fantástico el tema de la incorporación de las frecuencias, porque vos sabés que yo estudio y trato eso desde hace muchos años, y es fantástico cómo se va incorporando la terapéutica mundial, o sea, tratamientos ya en base a frecuencias. Esto se viene utilizando desde hace mucho tiempo, obviamente, pero ahora se intensifica más para trabajar los átomos de la célula, lo que se estudia ahora, que es la biología molecular. Y yo estoy tan feliz de por lo menos ver esto que ha sido aplastado durante muchos años, que es el trabajo frecuencial. Un absurdo, porque una de las primeras terapias fue la radiografía, una frecuencia que entra en tu cuerpo y muestra la imagen de tus huesos, perfecta, y se inventó en 1896. Imagínate las postergaciones que tuvo todo lo que es la medicina cuántica, porque más cuántico que la radiografía no hay.
Exacto, no lo hay, y bueno, si es de 1896, Pasteur muere en 1895, y bueno, desgraciadamente Luis Pasteur fue una persona que ha plagiado todos los estudios, sobre todo de Antoine Bechand, que fue uno de los grandes olvidados. Antoine Bechand demostró el pleomorfismo bacteriano y que la célula en un ambiente tóxico, bueno, no va a tener su función. Incluso toda esa parte magnética ya se estaba estudiando en ese momento, ¿no? Pero lo que predominó fue, desgraciadamente, la teoría de Pasteur en matar, en ir a la lucha. Bueno, de ahí toda la industria del medicamento, de la farmacia y la noción de enfermedad.
Claro.
Hay una definición de lo que es un sistema de alta complejidad. Nuestro cuerpo es un sistema de alta complejidad. ¿Qué significa eso? Que es un conjunto de elementos, en este caso de células, que actúan en forma cooperativamente, solidariamente, y ante determinadas situaciones crean una propiedad emergente. O sea, esa propiedad emergente puede ser la enfermedad, pero sabemos que la enfermedad, ¿qué es? Un proceso de una fisiología especial, o sea, el cuerpo desarrolla más función o se adapta, pero esa adaptación que hace y ese aumento de la función y de aumento de célula lo hace para adaptarse, pero no para como una enfermedad que te viene de afuera, sino como un proceso interno. Por lo tanto, hay que entender entonces a nuestro cuerpo como un sistema de alta complejidad donde tiene importancia el campo electromagnético, tiene importancia la física cuántica, la biología cuántica, el ecosistema que hemos hablado hoy con la microbiota, que lo ha definido también Nazaré Castellano, ¿verdad? O sea,
perfecto,
que esto es...
Perfecto.
Es una nueva ciencia que tiene que tratar de rever la pseudociencia que estamos hoy en día teniendo con todo lo que ha derivado de Luis Pasteur, lamentablemente, ¿verdad? Y que en otros campos, en el campo del diagnóstico, desde la radiografía, como tú bien decías, de la resonancia magnética, la tomografía, el tratamiento con láser, todo esto es física cuántica. Pero nuestro organismo es cuántico también. Entonces necesitamos desaprender todo lo que hemos aprendido, sobre todo los médicos, ¿no? Porque en el primer año, en la primera fase del estudio de medicina, nos enseñan anatomía, perfecto, histología, perfecto, embriología, muy bien, fisiología, y ahí nos quedamos. Necesitamos entender cómo funciona, cuándo el organismo está en fase de estrés, cuándo el organismo está en fase de relajación o reparación, y ahí entonces poder, a través de entender la persona cómo está siendo, en qué periodo está, acompañarle en todo su proceso después de reparación, que le va a traer fiebre, le va a traer inflamación, le va a traer dolor, y todo eso no lo tenemos que tratar de parar, como cuando en coche se enciende la luz amarilla y en vez de parar y ver qué problema hay, con un destornillador desconectamos la luz, ¿verdad? Y esto lo que hace la medicina, lo que nosotros hacemos hoy en la medicina, tapamos el síntoma. Y el síntoma es la alarma que nos está diciendo, mira, que hay un proceso de adaptación del organismo y ayudémosle a lograr su equilibrio, que sería su homeostasis, ¿verdad?
Mi amigo el dolor.
Sí, sí,
es,
sí, sí.
Es muy buena esa frase.
Muy bien, muy bien, lo define Luis Sierra Suárez, y desde el punto de vista médico, como decíamos, así como Nazaré Castellano nos trajo la neurociencia, todos los avances que realmente no se tienen en cuenta. Y lo mismo dice Luis Sierra Suárez desde el punto de vista médico, que tampoco se tiene en cuenta. Él bien lo decía, se medicaliza todo cuando en realidad, claro, el tema es que la energía no se puede poner en cápsula, ¿verdad?
Claro. Y además la vida moderna necesita, si es un obrero el que tiene una afección, o sea, se quebró un hueso y está tratado, hay que curarlo rápidamente. No soporta el dolor y tiene que volver al trabajo. Entonces, todo es apresurado y muy químico, pero con problemas. Yo te quería comentar con respecto a esto, que es personal, ¿no? No me gusta hablar del tema del yoísmo, pero es lo vivido con respecto a los dolores. Cuando uno navega y navega en largo, quiero decir cruza el océano Atlántico en un velero, se provocan accidentes, caídas, golpes, y no tenés allí una farmacia en la esquina para decir qué tipo de golpe es y qué calmante, qué desinflamatorio tendría que tomar. Tenés que tomar... Siempre el que está en el botiquín es el más fuerte. Y vos sabés que el más fuerte te va a calmar el dolor por unas horas, pero te puede provocar un trastorno gástrico tremendo, que es lo que pasa siempre. Entonces conviene utilizar la mente para poder dar las órdenes correspondientes al físico y parar el dolor. Por eso lo entiendo tanto a Luis Sierra Suárez. Mi amigo, el dolor y cómo resolverlo, porque si no, es tratar de terminar con el dolor ya mismo y no vivir el proceso, como bien vos decís.
Exacto, no, pero claro, nos enseñan a los médicos a tapar el dolor o el síntoma y a la persona se le dice, o lamentablemente le dicen que no hay otra solución que es la medicación o ir al médico que le diga lo que sea, ¿no? Y en realidad es un diálogo y tiene que haber un conocimiento, y ese conocimiento es empoderamiento de la persona. Y por supuesto nosotros los médicos, porque tenemos un grado de desinformación desde la universidad en cuanto a cómo es el proceso en el ser humano, y ya no somos seres humanos hoy en día para la sociedad, sino somos recurso humano, es decir,
claro,
es el recurso humano que tiene el sistema para producir, y bueno, esto está claro, provocando una gran crisis en todo sentido. ¿Por qué? Porque se caen todos los sistemas, porque es como un castillo de naipes, ¿no? Que no tienen una buena base y ante cualquier... lo que pasa es que fue esto apoyado, ¿no?, por el tema eso de la industria, del materialismo, y a su vez se ha visto todo en base a lo que el método científico, es decir, todo lo que se puede demostrar se puede ver. Y la energía no se puede ver, pero es tremendamente potente. Tremendamente potente.
Dios mío, ¿verdad? Claro. Somos átomos. Somos átomos.
Y como decía Bruce Lipton, en el átomo adentro no hay nada, o sea, todo energía. Es decir,
claro.
Y bien decía que había una buena onda o mala onda, ¿no? Es decir, y qué es tan fundamental es esa transmisión de energía, de frecuencia, entre seres vivos como son los mamíferos y el ser humano. Por lo tanto...
Totalmente.
Y eso, últimamente sabemos que también se nos está privando de esto, o sea, de ese contacto, de esa...
Claro.
Y como decía también Marian Rojas, la psiquiatra, que hay una hormona fundamental del crecimiento que es la oxitocina, pero la oxitocina es la hormona del amor, del abrazo. Y hoy en día es el distanciamiento social y, como decía Emilio Carrillo, esa decadencia de la espiritualidad en el sentido de decir, bueno, esa empatía, esa compasión con el otro, todo eso es muy necesario. No es que uno trate de decir, bueno, ser transgresor y demás. No, es que estamos hechos dentro de la evolución para vivir en sociedad. Tenemos que, y en manada, pero no en la manada de la selva, del sentido primate, ¿no? Como decimos, sino como seres humanos, vivir en una sociedad como seres humanos, colaborar con el otro para la evolución de la especie, ¿no?
Exacto, exacto. Es fantástico cómo están apareciendo, hubo aparatos cuánticos que sirven para equilibrar la energía de los átomos de las células. Se venden aparatitos que se cuelgan en el medio del pecho como si fuera un medallón grande y van recibiendo las señales energéticas de todos los órganos. Y cuando hay un desequilibrio energético, que es el que provoca la enfermedad, en definitiva, las grandes enfermedades, hay enfermedades que se provocan por temas de contagio, por virus o por bacterias, pero hay muchas que se fabrican por la mente misma. La mente misma, de pronto, el dolor, el sufrimiento, el estrés, provoca ese tipo de microtúbulos en los que a mí me pareció fantástica esta que tendríamos que volver a ella, ¿no? A María José Blázquez. Qué maravilla y qué cuántica, porque lo explicó perfecto cuando los microtúbulos van y se desarrollan con una orden del cerebro que lleva un componente doloroso, con susto, con una grave emoción, encuentra desequilibrios en algún órgano y allí es donde se queda y puede formar un tumor, puede formar una enfermedad grave. Mirá a dónde estoy llegando yo y lo llevo desde otro lado.
Sí, pero acuérdate, Roberto, que María Jesús Blázquez decía también que su interrogante era, por eso que quería que en un futuro haya una unión o una reunión de físicos, biólogos, médicos, exacto, científicos y demás, porque decía, ¿cómo sabe esa hormona lo que tiene que hacer? ¿Cómo sabe la célula lo que tiene que hacer? ¿Cómo sabe cuándo vitaminas? Es decir, hay una información, hay una energía que viene del todo esa información, energía y luego vibración que hace la biología, ¿verdad? Pero
exactamente,
esa relación de lo que se llama psico-neuro-inmuno-endocrinología, que es nada más que la relación cuerpo-mente. El cuerpo es la biología, pero la mente es una parte psíquica, y esa parte psíquica, la mente abstracta que está en el campo y demás, todavía no la tenemos nosotros matrizada en el cerebro. O sea, no tenemos esa conexión todavía, que es la que nos permite percibir una situación, tal vez de alerta, pero manejar esa situación de alerta. Actualmente reaccionamos ante eso, estamos en modo reactivo. Y claro, cuando una persona está en modo de alerta y reactivo, es como un coche, está frenado, no puede avanzar porque está frenado, ¿no? Así que es muy interesante todo lo que estamos mostrando, porque estamos acercando todos esos conocimientos ancestrales que ha habido a la nueva biología, a la física cuántica, a las neurociencias, bueno, temas importantes. Y también mencionar, Roberto, que ya lo hablábamos días anteriores, que desde mayo tal vez empecemos un nuevo horario en vez de los jueves a las 8 de la mañana.
Es lo que te iba a decir. Estaba tratando de llegar hacia el final del programa, para invitar a todos nuestros amigos que ya llevan 53 programas, son 53 horas en el aire, es ya un año y medio casi que estamos en el aire, en el horario de jueves a las 8 de la mañana. Pero para que sea compatible también con Europa, Mantra nos facilita el poder de salir al aire a las 17:30, a las 17:30 de los días martes. O sea que el próximo 10 de mayo, ya vamos a salir al aire martes 17:30. El horario es partido, pero bueno, las programaciones modernas hacen ese tipo de cosas porque hay muchos programas que duran media hora. Así de que el martes 10 de mayo a las 17:30 van a sonar los tambores del momento de sanar. Y vamos a salir al aire aquí en Buenos Aires a esa hora. En México, obviamente, vamos a salir a las 15:30, porque son dos horas menos, igual que en Estados Unidos. Y en Europa vamos a salir cinco horas después. ¿Eh? Las 17:30 vamos a salir a las 22:30.
22:30 Barcelona o España, Península, y una hora menos en Canarias, como decimos, ¿no? O sea, a las 9:30. Y de momento estamos con este horario, y a partir de octubre es una hora menos siempre, y entonces será a partir de las 21:30 en España, sobre todo, ¿no? Pero bueno, Roberto, hoy no hemos tenido a Alejandro, se ve que ha tenido algún inconveniente, pero bueno, lo esperamos tenerlo el próximo jueves, todavía seguimos la semana que viene el jueves, así que bueno, yo sí, de mi parte me despido con esta buena costumbre del momento de sanar de cada jueves, que próximamente será a los días martes. A toda la gente de Mantra, y Claudio, Alejandro, que hoy no pudo estar, para ti y para toda la audiencia de Mantra. Hasta el jueves.
Muy bien, hasta el jueves, Hugo. Yo también me despido. Hoy la tormenta, hemos tenido una tormenta tremenda, es muy posible que la caída de árboles, que se llevó varios cables y sean rotos, y hay lugares que están incomunicados, sobre todo si Gatti está en Tandil, estaba pensando eso porque fue una zona muy afectada con vientos de 130 kilómetros en algunos casos, así que seguramente vamos a tener a Alejandro Gatti la semana que viene, sin duda. Y nosotros vamos a seguir adelante con esta satisfacción que es poder llevar conocimientos y la nueva medicina a todos ustedes. Gracias a todos, muchas gracias y hasta por ahora, el próximo jueves. Gracias.
De parte de todo el equipo de Sanar Salud Natural, les damos las gracias por llegar hasta aquí. Si quieren interesarse sobre el tema, pueden seguir esta playlist donde desarrollaremos todos los conceptos que aún faltan profundizar. Y si quieren aprender e incluso tener una diplomatura en salud integral, estén atentos al curso de coach u orientador en salud integral que se irá publicando próximamente. Toda la información la pueden encontrar en la descripción de este video. No se olviden de dar like y suscribirse para no perderse de las novedades. Nos ayudarían muchísimo compartiendo este video a sus familias y amigos. Y para interactuar entre nosotros, los invitamos a dejar sus ideas e inquietudes en los comentarios que siempre leemos y respondemos.